RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos. Es viernes, es el día en el que hacemos un repaso de la actualidad en el continente africano en los últimos días. Lo hacemos con Rafael Sánchez, director de la CIDAP, Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Comenzamos. Bueno, pues bienvenido Rafael, ¿qué tal? ¿Bien?
Muy bien, siempre encantado de escuchar tu voz y de estar en África hoy un día más.
Muy bien, yo también de recibirte. Vamos a parar, nuestro primer destino va a ser Libia. Renuncia el enviado especial de Naciones Unidas para Libia. ¿Qué ha pasado, Rafael?
Bueno, pues ha pasado lo mismo de siempre, y esto parece que ya va siendo una epidemia. Todos los enviados especiales de Naciones Unidas para Libia acaban dimitiendo. No es el primero, ya por lo menos que recuerde yo, son tres. Y este es el que acaba de dimitir, es Abdoulaye Bathily, un senegalés. No, me parece que todavía no es de forma oficial, pero vamos, sí ya de forma oficiosa ha renunciado verbalmente al puesto al que fue nombrado en septiembre de 2022, es decir, solo llevaba 18 meses en el cargo. Y bueno, pues según podemos saber, ha dicho al secretario general de las Naciones Unidas que todos sus esfuerzos que ha podido realizar durante estos 18 meses en el cargo, pues no han tenido ningún éxito y que se veía obligado a dimitir. La verdad es que los analistas, los expertos en política internacional, en relaciones internacionales, no han valorado precisamente bien estos 18 meses de este senegalés, de este diplomático de Bathily, senegalés, durante el tiempo que ha estado al cargo de intentar, digamos, conseguir los objetivos que se le habían puesto, que no son otros que sino que se tengan por fin unas elecciones que están postergadas per seculorum a través de una mejora en las leyes y la realización de unas leyes electorales, y sobre todo de conseguir un gobierno unificado en este reino de taifas en que se ha convertido Libia. Recordemos que él sobre todo ha estado trabajando en lo que denominaba poner de acuerdo a los cinco actores principales del poder en Libia. ¿Quién son estos cinco actores? Bueno, si nos vamos recordamos un poco, hacemos una mirada hacia atrás en Libia, recordamos a Muammar el Gaddafi, que estaba en el poder y que a algunos se les ocurrió la brillante idea de sacarle a base de una guerra, de provocar una guerra en Libia. Y bueno, pues lo que estaba haciendo Muammar al-Gaddafi era mantener en paz un avispero, que es el poder en Libia. Y una vez quitado a Muammar al-Gaddafi, pues lo que hubo fue una guerra civil en el cual, pues además, en el que había muchos actores muy diversos, pero que podíamos destacar a dos que se dividían el país entre este y oeste. Teníamos a Benghazi por un lado con Khalifa Haftar, y por otro lado teníamos el gobierno apoyado por Naciones Unidas, que se basaba en Trípoli. Khalifa Haftar lanzó un ataque bastante grande a nivel de nacional y logró llegar hasta casi las puertas de Trípoli, pero bueno, todavía ha sido un espacio que se le había dejado para acabar en una defensa numantina que era casi imposible de romper y que todos los expertos militares dijeron que era unas tablas que no iba a Khalifa Haftar, nunca iba a lograr romper. De hecho, bueno, pues al final las cosas volvieron al statu quo y es donde se han quedado, se han repartido los poderes, hay cinco personas que se reparten el poder, que en verdad esas cinco personas solo son la cúspide de una serie de comunidades que se han ido, digamos, posicionando a favor de unos y de otros, y ahora han creado un statu quo de poderes tan estable y donde se reparten los recursos y diezman los recursos y se están llevando los recursos del país, que es casi imposible de disolver y de crear ese gobierno unificado. Estos cinco actores principales que decía Abdoulaye Bathily, el diplomático senegalés, son Khalifa Haftar, que hablábamos del poder en el este, el de Benghazi, por otra parte el primer ministro de Trípoli, Abdul Hamid de Biha, y por otra parte ya tendríamos a Mohamed Takala, que es el presidente del Alto Consejo del Estado, Mohamed Yunus al-Menfi, que es el presidente del Consejo Presidencial Libio, y Águila Saleh, que sería el presidente de la Cámara de Representantes en Benghazi, lo que ya podríamos llamar como el primer ministro por parte del este. Como digo, un statu quo tan establecido que le fue imposible romper a Ghassan Salame, que fue el enviado especial de Naciones Unidas para Libia y que dimitió en 2020, y estuvo 2 años en el cargo, y él mismo habló de que dimitía por problemas de salud, es decir, puro estrés, después de haber intentado romper ese statu quo. También dimitió en noviembre de 2021 Jan Kubis, que alegó también problemas de salud. Todos sus esfuerzos, él dijo que había tenido una resistencia enconada, que estos actores tenían unas expectativas absolutamente irrealizables y que tenían un desinterés absoluto por el pueblo y por los intereses públicos, y que lo que se estaban dedicando era diezmar los recursos del país. Así pues, tenemos ya estas tres dimisiones. No hay prisa en principio para poner a otro, pero lo que desde luego todos los analistas señalan es que lo va a tener muy, muy complicado en romper el statu quo que han establecido ya estos poderes, y que bueno, pues no tienen ningún interés en democratizar el país, porque le sale mucho más rentable a estos poderes el seguir manteniendo la política como la están manteniendo hasta ahora.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué va sucediendo y desde luego se lo vamos a contar. Nos vamos ahora al Sahel. Una llamada de atención, una alerta de la ONU sobre el aumento del narcotráfico en el Sahel. Es una noticia inquietante, cuando menos, Rafa.
Pues sí, es una noticia inquietante, y además es una pescadilla que se muerde la cola, porque el narcotráfico viene por la inestabilidad y precisamente genera más inestabilidad, que seguramente genera más narcotráfico. Con lo cual hay que romper este círculo vicioso de la inestabilidad para intentar luchar contra el narcotráfico, que es el narcotráfico en el Sahel es la nueva vía que han encontrado para, digamos, de penetración en Europa de la droga que proviene de América del Sur. Esto lo ha denunciado la Oficina de Naciones Unidas. Hay una oficina casi de Naciones Unidas para cada cosa, y esta es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, en sus siglas en inglés, o UNOD en castellano. Y bueno, lo que ha dicho es que las incautaciones de drogas, y aquí más o menos las dos preponderantes sería la cocaína y el cannabis, pues que las incautaciones de drogas están cada vez alcanzando cuotas más alarmantes, y que cada vez la vía del Sahel está siendo una ruta cada vez más importante. Si uno mira en el mapa el Sahel, como siempre decimos, parece que el desierto es un espacio vacío, pero todo el que conozca esa zona sabe que históricamente hay verdaderas autopistas que han sido, utilizadas a lo largo de siglos y siglos para el comercio entre el norte y el África, o digamos, y el Golfo de Guinea y toda esa zona de Nigeria, etcétera, para que todos los bienes pasaran del norte al sur y del sur al norte, y todas esas autopistas que no aparecen en los mapas están siendo utilizadas para llevar, como digo, para una vía de penetración de la droga hacia Europa. Por ejemplo, lo que ha denunciado esta Oficina de Naciones Unidas es ese nivel alarmante de aumento del tráfico de droga incautada. Si nos vamos de 2013 a 2020, entre Malí, Chad, Burkina Faso y Níger, más o menos llevaban en esa época unos 13 kilos de droga de media por año incautada. Bueno, en 2022 simplemente pasamos de 13 kilos a casi 1.500 kilos y eso es lo que se incauta. O sea, imaginaros las cantidades que nos están incautando. Simplemente recientemente en Senegal hubo una cifra récord, una incautación de casi 1.200 kilos en una sola incautación, como digo, de esta droga que normalmente de esta vía que viene desde América del Sur hacia Europa y, como digo, en un círculo vicioso, ya que normalmente, además, muchas de este tráfico se hace con pago en especie, lo que hace también que esté aumentando el consumo local en diferentes países. Por ejemplo, en Agadez ha aumentado, en Níger ha aumentado sobre todo el uso del crack, y todo esto, bueno, pues lleva a corrupción, lleva a lavado de dinero, lleva a compra y tráfico de armas por grupos terroristas que están y por grupos de armados que están aumentando el nivel de conflictividad en la zona, nos lleva a más violencia, nos lleva a más inestabilidad. Por otra parte, pues nos lleva a que con más inestabilidad y más grupos armados en la zona, más fácil para estos traficantes utilizar esa vía y preferir esa vía antes que cualquier otra.
Seguimos avanzando. Vamos ahora a hablar de la Organización Mundial de la Salud, Rafael.
El pasado día 7, a principios de este mes, se celebraba el Día Mundial de la Salud en África, que tenía un lema, mi salud, mi derecho. Y bueno, aquí teníamos a Moeti, la directora, que, bueno, pues tiene un encargo que es el de llevar la sanidad universal al continente africano, y en este proceso pues ha instado a los gobiernos africanos a seguir trabajando, a seguir esforzándose en implementar una cobertura sanitaria universal, sobre todo a través de políticas audaces, a través de la digamos, meter la sanidad universal a través de las constituciones y que luego pues ir creando todo un cuerpo legislativo que facilite estas políticas de salud y que facilite que esté dentro de los planes nacionales, por ejemplo, el seguro médico, que ayudaría a combatir la desigualdad y la erradicación de enfermedades como pues, mortales, como por ejemplo puede ser pues malaria, que es provocada por un parásito, la tuberculosis o la polio. Bueno, pues todas estas reformas legislativas son las que harán que el pueblo tenga acceso a estos servicios de salud de calidad y sobre todo que sean asequibles. No es que no esté trabajando el continente africano, está mejorando, ha mejorado mucho, y eso ha querido decir Machidiso cuando se refirió durante este Día Mundial de la Salud, se refirió a los avances que ya han experimentado muchos países de África, por ejemplo, de 2000 a 2020, en estos 20 años, en estos últimos 20 años, la esperanza de vida de las mujeres ha pasado de 54 a los 67 años, la tasa de mortalidad materna ha bajado, ha disminuido un 33%, un tercio, las muertes infantiles también han disminuido, así como las infecciones por el VIH y también las muertes por SIDA. En un trabajo que está haciendo esta mujer, Masidiso Moeti, que es una doctora de Botswana, que es máster en salud comunitaria para los países en desarrollo por un hospital de Londres, y que, bueno, pues es la primera directora, la primera mujer que ha accedido a este puesto en la OMS, en este departamento de OMS África. Una mujer que ya tiene más de 40 años de experiencia profesional en salud pública, se incorporó a OMS África allá por el 1999, ha pasado por casi todos los puestos inimaginables, os cuento algunos, pero vamos, son muchos, ha sido directora regional adjunta, directora de enfermedades no transmisibles, representante de la OMS en Malawi, la coordinadora de equipo de apoyo en países de África Meridional y Oriental, y no solamente en la Organización Mundial de la Salud, sino que también ha sido asesora regional de UNICEF en África, en sobre todo países de África Meridional, y también ha sido médica especialista en el Ministerio de Salud de Botswana. Una mujer que sobre todo se le ha encargado que aplique el 13º Programa General de Trabajo de la OMS en África, y es lo que estamos insistiendo todo el rato, Mavi.
Muy bien.
La cobertura sanitaria universal.
Nos vamos a Zimbabue.
En Radio Exterior de España, África Hoy, con Mavi Aldana.
Bueno, pues Zimbabue dialoga sobre la puesta en marcha del Fondo de Compensación de Víctimas de la Fauna Salvaje. Explícanos un poco más, Rafael, a ver.
Bueno, pues esta noticia la queríamos resaltar como complemento de una que os dijimos que casi la cogimos al vuelo al final del informativo hace unas semanas, en que decíamos que el presidente Botswana se había referido de forma irónica a un comunicado que había hecho Alemania sobre, bueno, pues la prohibición de la importación de trofeos de caza, claro, con todo lo que eso supone para ellos, para ese turismo de caza, sobre todo de caza mayor, de caza de elefantes, y bueno, pues les había dicho que con mucho gusto, si estaban tan preocupados por la caza de los elefantes, que les regalaba unos 20.000 y que se los llevaba a Alemania y los soltaba allí. Bueno, pues la cuestión es que, claro, nosotros lo miramos desde un punto de vista occidental, pero ellos están mirando que toda esa vida salvaje tiene que convivir con el desarrollo de las comunidades locales, de las comunidades nacionales, y esto crea grandes conflictos. Y los que han vivido cerca de estos parques nacionales y de zonas de vida salvaje saben los destrozos que, por ejemplo, una manada de elefantes que puede causar, y son destrozos brutales que pueden arruinar absolutamente pues a un granjero en el ganado, etcétera. Y claro, todo esto lo sabemos nosotros con nuestra vida, con nuestra fauna salvaje, que es mucho menor que la de ellos. Sabemos los daños que puede hacer un ganadero, los daños que puede hacer un granjero, y que esto tiene que ser recompensado, y además tiene que ser recompensado de una forma rápida, porque la gente no tiene los recursos para aguantar con la risa de los destrozos que te pueden causar. Pues todo esto es lo que tenemos que pensar cuando defendemos también la fauna y la vida salvaje, algo que hay que hacer, pero también hay que pensar en esas comunidades locales que sufren los daños. Y cada vez pues estamos diciendo que se está haciendo un buen trabajo en Botswana, se está haciendo un buen trabajo en Zimbabue, que es de quien queremos hablar, y por ejemplo, desde Matabeleland Norte nos dicen que cada vez son más las manadas de elefantes, cada vez están teniendo éxito en su conservación, pero claro, cada vez también son mayores los daños en los cultivos, y estos daños tendrían que ser recompensados a estas comunidades y con rapidez por los fondos que se crean. Todo esto, pues evidentemente, si estamos hablando de Zimbabue, de un país que llevamos estos últimos programas hablando de la crisis en la que está metido, una crisis de múltiples facetas, en múltiples sectores, y sobre todo una crisis económica, pues bueno, pues imaginaros cómo debe ser difícil para comunidades rurales alejadas, que están pues las más cercas, compartiendo la vida con la vida, con la fauna salvaje, que les llegue los recursos de los fondos de los que se habla. Y digo de los que se habla porque muchas veces estos fondos existen sobre el papel, pero nada más. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de un fondo para el conflicto entre humanos y animales salvajes, que se le reconoce por las siglas HVFRF, que se negoció hace 10 años, pero que no es operativo porque tiene lagunas legislativas que no lo hacen operativo, con lo cual las comunidades, pese a existir este fondo en papel, no son reparadas, con lo cual no reciben el dinero, con lo cual el interés de mantener esa vida salvaje por supuesto que decrece, porque además es contraproducente, porque te están destrozando los huertos, te están destrozando tus cultivos y te están dañando a tu ganado. Bueno, pues la solución es poner en marcha, según los políticos de Zimbabue, la ley de enmienda de parques y vida silvestre, que a la vez pondría en marcha este fondo para el conflicto entre humanos y animales salvajes. Pero como decimos, todo esto muchas veces no es más que palabras y que acaban en un papel escritos, pero que al final, como pues eso tiene que representarse en cantidades de dinero metidas en cuentas que puedan, digamos, ir hacia las comunidades. Bueno, pues el Ministerio de Medio Ambiente está preparando otro fondo de alivio de conflicto de fauna salvaje y humanos, que estaría administrado por Zimpark y que teóricamente tendrían que ser, digamos que sería la que pagaría a aquellos que demostrasen que habían tenido pues destrozos o tenían pérdida de recursos, y estaría, digamos que también en comunicación y en colaboración con las propias comunidades. Pero como digo, todo esto en verdad tiene que dejar de ser palabra, tiene que dejar de ser de letra escrita, y sobre todo tiene que representarse en recursos económicos puestos en el...
Bueno, nos vamos a Egipto ahora, que está culminando la repatriación de la cabeza de Ramsés II. Uf, madre mía. Qué noticia, ¿verdad?
Sí, además, bueno, la cabeza, a ver, porque, vamos a ver. Porque la cabeza es que porque se robó la cabeza, en verdad. Es un grupo escultórico en el que aparece Ramsés II. No es que Ramsés haya perdido la cabeza, porque además fue uno de los grandes emperadores. De hecho, era conocido por sus sucesores como el gran ancestro. Un hombre que estuvo muchos años en el poder, 66 años, murió. Pues uno piensa que en edades antiguas se vivía menos, pero Ramsés II vivió más de 90 años, en eso casi todos los historiadores están de acuerdo, como digo, 66 años en el poder, uno de los grandes, estuvo desde los 13 años como regente, su padre era Seti I y ya le nombró regente a los 13 años, y un hombre bastante prolífico a la hora de procrear, porque se contaba que tendría por lo menos 50 hijas y otros tantos hijos. Es decir, más de 100 hijos repartidos por Egipto. Esto estaba recordando a un cantante de la República Democrática del Congo, que también contaba con algo así como más de 100 hijos. De eso ya hablaremos en otra ocasión.
¿Sí?
Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Se ha recuperado esta pieza que había sido ya vista en 2013 por las autoridades egipcias. Luego, además de, bueno, en una galería de Londres que la tenía a la venta, luego se perdió la pista de ella, pero se volvió a ver por diferentes países hasta que ha sido vuelta a ver en Suiza, y ya ahí todas las autoridades se han puesto de acuerdo y han sido efectivas a la hora de poder recuperar la cabeza de Ramsés II. Entre ellos el Consejo Supremo de Antigüedades, que pertenece al Ministerio de Turismo y Antigüedades, que es uno de los organismos egipcios encargado de vigilar todas esas antigüedades que han salido ilegalmente del país. Esta se piensa que fue sacada hace 3 décadas, que fue sacada ilegalmente, por supuesto, robada y llevada fuera de Egipto de una forma ilegal. Y bueno, pues este Consejo Supremo de Antigüedades, pues es el que le ha seguido la pista, y con el Ministerio, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, la Fiscalía General del país y la Embajada de Egipto en Berna, junto con las autoridades suizas, pues son las que pues han llevado a cabo toda esta recuperación, y ahora por fin ya tenemos a la cabeza de Ramsés, ha vuelto a recuperar la cabeza y ya está siendo restaurada en el Museo de Egipto, en la Plaza de Tahrir, para su restauración.
Y ahora vamos a hablar de ajedrez. Vamos a contar, ya terminando, cómo un nigeriano ha logrado el récord de maratón de ajedrez. Rafael, es la última noticia.
Pues sí, ha sido Tunde Onankonya, un hombre de 29 años, muy conocido en Nigeria, sobre todo en la ciudad de Lagos, porque es un gran ajedrecista y además es un hombre bastante altruista. Tiene una organización que se llama Chess in Slums, como ajedrez en las chabolas, que lleva desde 2018 en Lagos, y que ha hecho organizado este evento quería sacar al menos 1 millón de euros para llevar el ajedrez a las chabolas y también colaborar con otra organización, que es The Gift of Chess, que tiene como objetivo llevar 1 millón de juegos de ajedrez a comunidades empobrecidas. Pues bueno, estos eran sus objetivos, el sacar estos 1 billón de euros para precisamente estas dos organizaciones, y por eso pues se puso de acuerdo con Saul Martinez, que es un campeón de ajedrez de los Estados Unidos, y se pusieron a intentar batir el récord de maratón de ajedrez más largo. Esto es jugar partidas de forma continuada, sin poder, digamos, que parar la partida más que 5 minutos cada hora, y lo consiguieron. El anterior récord lo tenían una pareja de noruegos, dos jugadores de ajedrez noruegos, en 56 horas y algunos minutos, y ahora han hecho, como digo, Tunde Onankonya y Son Martínez han logrado batir el récord con 58 horas, sobre todo gracias al apoyo de muchísimos nigerianos que estaban en Nueva York apoyándoles, armando todo el ruido posible con música, con comida local, para que pues en los momentos más duros, que como decía fueron el último día por la noche hacia las 3 de la madrugada, pero ahí le estuvieron apoyando y consiguieron batir el récord, y esperemos que con todo esto pues sea primero, que se ha reconocido, porque tardan un poco, y que consigan los recursos que querían.
Nos tenemos que ir. Un abrazo grande, Rafael, hasta la semana que viene. Y a los oyentes,
un abrazo a todos.
También hasta la semana próxima.
One gonna shape you, cause it be light and they tell me since I was a baby. All the time they go promise and fail you. You don't deal with the slim then they shade you. They wanna tell you, tell you, tell you another story. Me.